Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Bienvenidos si te incorporas a esta hora en este día festivo, día de la fiesta nacional, día también del Pilar. Bruselas anuncia que la próxima semana conoceremos su propuesta para abaratar el gas, una propuesta que será anunciada en la próxima cumbre de líderes y que incluirá una intervención para reducir los precios. Dice la comisaria de Energía que los precios son de locos y que aunque todos los países coinciden en el diagnóstico, todavía no tienen el tratamiento. Aquí en España podríamos decir que lo que hemos hecho es anunciar uno homeopático en nuestro plan de contingencia. Se trata de las 73 medidas que nos presentaba ayer el Gobierno, que más que medidas son recomendaciones. Lo primero que tienes que saber es que no se contemplan restricciones frente a lo que ya se plantea en otros países europeos y que podríamos conocer más detalles con esa reunión de los ministros de Energía que se celebra a esta hora en Viena. Lo segundo es que entre esas medidas ya están las que ya se aplicaban desde el mes de agosto. Te recuerdo, el apagado de las luces de escaparate, los límites de temperatura en edificios públicos, en comercios o en negocios, y a la que se suma quizás la única que tiene algo de novedad, la reducción de la factura para 1.600.000 hogares que cuentan con calderas comunitarias. ¿Y cómo se va a reducir ese consumo, esa factura? Pues mediante un sistema de protección del cual no se sabe mucho más que el nombre. El objetivo es impedir que esas familias con calefacción central en sus casas y que, por tanto, no pueden acogerse a la tarifa regulada, más barata que la del mercado libre, acaben pagando facturas desorbitadas este invierno. Pero insisto, el detalle todavía no está claro, están los técnicos ultimándolo. ¿Qué más puede afectarte? Pues afectar nada más, pero sí que nos ofrecen una serie de recomendaciones para ahorrar energía. ¿Cuánto? Pues la horquilla es amplia, entre un 5 y un 13%, luego cada casa es un mundo. Los consejos pasan porque no nos demos duchas de agua caliente a más de 30-35 grados, porque ventilemos, sí, pero lo justo, no tanto como en el COVID, porque usemos bombillas LED que bajan el consumo, porque desenchufemos los electrodomésticos cuando no los usemos. Y poco más. Bueno, también nos animan a instalar energías más limpias en casa de calefacción, aunque en muchos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de la instalación de placas solares, dependerá más de los designios de nuestra comunidad que de nosotros mismos. ¿Conseguiremos, con recomendaciones como estas, ahorrar energía? Esa es la pregunta. Nos hemos comprometido con Bruselas a disminuir en más de un 6% la demanda gasista, objetivo que, por cierto, y de momento, no hemos cumplido. Con menos sol y menos viento, las centrales de ciclo combinado, las de gas, son las que están funcionando a tope para producir energía eléctrica, así que no desciende el consumo y encima se nos encarece la factura, porque si algo nos está demostrando esta semana es que, además de haber topado el gas, del concepto de compensar a las compañías energéticas por toparles el precio, acaba suponiendo más esfuerzo para todos en la factura. Al menos a partir de ahora tendrás más información en ella, como la propia compensación o lo que se consume en tu barrio o distrito. La pregunta es, ¿conocer los kilovatios de lo que consumen tus vecinos te ayudará a ahorrar energía? Hay expertos que dicen que sí, aunque hay que recordar que toda cifra sin añadir si es mucho o poco y las alternativas para consumir menos sirve de poco. Es miércoles, es 12 de octubre y además de todo esto, el día tiene otras noticias que tienes que conocer y que repasa a esta hora Ángel Correas.
Fiesta nacional aquí en España, mientras que en Francia, Sofía, la cosa está cada vez más fea en sus gasolineras, porque la huelga de refinerías va a más. A pesar de la restricción en varios puntos del país, que limita a 30 litros el repostaje por cada vehículo, el consumo total de gasolina ha crecido un 50% porque muchos conductores están haciendo acopio por miedo a quedarse sin combustible. Esta es la situación. Además, hoy la bolsa sigue en negativo y ya van 6 sesiones consecutivas con pérdidas. Las previsiones de recesión siguen ahí en el horizonte y además el Euribor está en su nivel más alto desde comienzos del 2009. Lo más positivo, pues que viene una mejoría en el tiempo, por lo menos a esta hora comienzan a retirarse las alertas de nivel amarillo en Levante y Baleares por lluvias y está previsto que ya mañana sea una jornada de sol en prácticamente toda España. Y vamos a ver, ¿sabía Sofía que la actriz Angela Lansbury, fallecida en Los Ángeles a los 96 años, compartía año de nacimiento con la reina de Inglaterra?
Pues no lo sabía, pues pero fíjate qué casualidad.
Tenían la misma edad, las dos se conocieron y han muerto con solo un mes de diferencia.
¿Qué? ¡Oh, Dios mío, no!
Es un placer, señora Fletcher.
Es fácil escribir sobre el crimen.
Seguro que la sintonía también te suena.
Me da un poco de miedo. Es que me pilló pequeña y entonces ver a la señora mayor con escrito un crimen.
Lo mejor de todo es que los crímenes siempre se acababan resolviendo. Fue Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen, esta famosa serie, pero también encarnó a la bruja novata y estuvo 3 veces nominada al Oscar. Isabel II le otorgó en 2014, en el castillo de Windsor, el título de dama comendadora del Imperio Británico.
¿Cuántos recuerdos de infancia ligados a Angela Lansbury? Para hacer una película, sin duda daría también la historia del policía Iñaki San Juan. Hoy ha pasado por Herrera en COPE. Ha contado cómo es la vida de un espía, de un agente encubierto.
Que estamos acostumbrados a ver películas en las que un infiltrado está tirado por ahí y no le hace nadie caso. Eso no ocurre en la realidad. Siempre se trabaja en equipo de protección, que es fundamental. Que aparezca tu vecino y te quiera dar un abrazo y te llame por un nombre distinto, claro, del que te conocen, y toda la operación se vaya al traste.
No es ficción, es realidad. San Juan cuenta en su libro cómo evitó España un atentado similar al de la sala Bataclan. Un testimonio lleno de detalles y que, por supuesto, puede recuperar ya en cope.es. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Hoy en Liga de Campeones, Barça y Atlético.
Partidos trascendentes con necesidad de victoria para los dos equipos, para el Barcelona y el Atlético de Madrid. A las 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona-Inter de Milán. Noticias del partido, Elena Condis.
El Barça acaba de concentrarse en el Hotel Hilton, cerca del Camp Nou. Caras sonrientes en la expedición antes de esta primera final que les llega muy pronto. El 12 de octubre, Piqué, el más vitoreado, Xavi saldrá con un equipo ofensivo. Insisten que deben atacar mejor para superar al Inter. Solo recupera a Kessié. Ahora estamos esperando a Laporta, que va a comer con la directiva del Inter, y ha insistido en que hoy el Camp Nou debe ser una caldera, se va a llenar y espera una noche mágica de remontada en Champions.
El Barcelona tiene 3 puntos, el Inter de Milán 6 y el Bayern de Múnich 9, que hoy juega en el campo del Victoria Pilsen. Y a las 7:45, Atlético de Madrid Brujas. El Brujas es líder del grupo con 9 puntos y luego están empatados a 3 puntos Leverkusen, Oporto y Atlético de Madrid. Lo contamos en el tiempo de juego desde las 6:30.
Sigues en Mediodía COPE. Dos y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay dos bandas sonoras habituales en los actos centrales de la fiesta nacional. Lo estás escuchando, los toques, el himno, las marchas militares, también los aviones y las salvas de honor, pero que como una tradición más este año volvemos a sumar los abucheos. Sonora, muy sonora. La pitada ha sido al presidente del gobierno, que curiosamente, de forma deliberada o no, ha vuelto a llegar tarde como el año pasado. Sánchez ha hecho esperar a los reyes, que han retrasado unos segundos su bajada del coche oficial, pues para que el jefe del gobierno se uniera a la comitiva del recibimiento. En cualquier caso, el abucheo, como decimos, de lo tradicional, de cuando sucedían esos desfiles normales, ha vuelto a sucederse. Y también en Barcelona, en la manifestación del 12 de octubre, ha habido sonoros silbidos contra el gobierno. Lo primero, nos situamos en la Plaza de Lima, en Madrid, junto al Santiago Bernabéu. Allí se encuentra Luis Rafael. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El escenario del desfile lo has podido ver durante toda la mañana. Recuperado lo que viene siendo la normalidad.
Sí, bueno, ya se encuentran un poco reabierto el tráfico, ya los equipos de limpieza trabajan aquí un poco limpiando la zona y también los operarios ya desmontando lo que es el palco de autoridades. Así que, como dices, vuelta a la normalidad. Los pocos asistentes que quedan por aquí pues buscan algún lugar para comer o lo hacen aquí directamente. Tengo, por ejemplo, una familia delante de mí pues comiéndose el bocadillo que han traído desde casa. Poco a poco se va vaciando. Claro, es que es la hora de comer, así que bueno, pues poco a poco se va vaciando ya este Paseo de la Castellana y es que ya empiezan a pesar las piernas. Había gente, Sofía, aquí desde las 6 de la mañana, aunque bueno, seguro que la fiesta para muchos pues continúa esta tarde por todo el centro de Madrid. Ha sido un desfile multitudinario. Hablaba con un señor ahora que me contaba que llevaba viniendo 20 años y me decía que no recordaba una edición así tan multitudinaria. Se nota, por tanto, que había ganas, sobre todo tras la pandemia, y bueno, también se une pues que hoy el tiempo aquí en Madrid pues pues acompaña.
Acompañado con ese sol. Enseguida volvemos contigo, Luis, porque has estado durante toda la mañana entre el público compartiendo sobre todo pues ilusión, ganas, alegría, y eso se nota porque el desfile sobre todo ha recuperado el esplendor. El año pasado ya fue mucho más reducido, todavía por el COVID, y esta vez hemos podido ver hasta 4.000 militares en las calles. Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre ha recuperado la normalidad previa a la pandemia, a diferencia del último año, militares sin mascarillas. Un soldado de la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire ha aterrizado delante de la tribuna principal con la bandera de España.
El soldado García ingresó en la papel en 2016... y acumula más de 4.000 lanzamientos de experiencia.
La bandera ha sido izada en la Plaza de Lima y ha tenido lugar el homenaje a los caídos. En el desfile terrestre ha participado una unidad de veteranos reservistas y personal con discapacidad y representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera y de la Policía Autonómica de Canarias. Han cerrado la parada militar la Legión y los regulares. Entre las 84 aeronaves presentes en el desfile aéreo han estado los nuevos Pilatus de la Academia General del Aire para enseñanza en vuelo.
Gracias, Manu, a las fotos habituales de los cazas, la Legión, sumamos también la tribuna de invitados. Sin la princesa Sofía, sin el hasta hace unos días presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y además un año más tampoco han querido aparecer en la foto ni el lehendakari Íñigo Urkullu ni el presidente catalán Pere Aragonés. ¿Y qué nos ha llamado también la atención de ese desfile? Pues mira, la gran cantidad de jóvenes cada año más que han asistido como público. Vamos a volver a la castellana. Luis Rafael.
¿Qué tal? Sí, bueno, pues es la noticia, yo creo, la cantidad de jóvenes que me he encontrado esta mañana aquí viendo el desfile, sobre todo pues grupos de amigos, adolescentes, también chicas pues que han venido a disfrutar del desfile perfectamente ataviadas con la bandera de España y algunos también pues con la cara pintada. Uno de ellos es Jaime, que ha venido desde Asturias. Llevaba años deseando venir y este por fin pues ha podido ser.
En directo, en persona, verlo más de cerca. Bueno, ver rodeado de tanta gente, que esto mola bastante aquí con todo este espectáculo de todo el mundo, con banderas, ahí la de Extremadura, antes pasó una de Venezuela, aquí están todos con la rojigualda, es todo un espectáculo.
También, Sofía, muchas familias de Madrid, pero también de Córdoba, de Badajoz o Albacete. Las más veteranas, pues, han venido con tiempo, te contaba eso, de las 5 o 6 de la mañana ya había gente por aquí, pero otros, pues, los más veteranos han tirado también de ingenio y han venido, ojo, con escaleras. Sobre todo, pues eso, para que los niños no se perdieran absolutamente nada. Por ejemplo, Adrián, al que, bueno, pues hoy no le ha costado madrugar y encima eso, pues teniendo una escalera, ha visto el desfile en la mar de bien.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si para un día tan especial, pues no.
Bueno, pues boca abiertos y con el móvil trataban aquí todo el mundo de no perderse absolutamente ningún detalle, desde el paracaidista hasta cada uno de los aviones que han pasado por aquí, o también, pues bueno, desde el primero hasta el último soldado.
Pues un 12 de octubre, Luis, como lo recordábamos. Muchas gracias, como siempre.
Hasta luego.
Bueno, pues tanto en la calle como en la recepción oficial que se celebra a esta hora en el Palacio Real, la tónica ha sido la normalidad. Enseguida, en unos minutos, estamos en directo en ese punto, en el Palacio Real, para contarte, bueno, pues todo lo que han dado de sí los corrillos, que también este año han vuelto a la normalidad.
The costs to Russia in people and equipment are staggering. We know, and Russian military commanders know,
es el jefe de los servicios de inteligencia del Reino Unido, Jeremy Fleming. Y estas palabras, en las que asegura que Rusia está empezando a notar ya la escasez de armamento y de efectivos, están dando la vuelta al mundo. No obstante, Fleming también ha hecho una advertencia bastante más negativa, y es que Occidente podría no detectar a tiempo un ataque nuclear ruso. Durante la noche, Rusia ha lanzado al menos 7 misiles S-300 contra la ciudad de Zaporilla y de sus alrededores. Lo cierto es que no ha causado grandes daños después de bombardear durante el día 22 asentamientos.
Sí, la verdad es que desde el lunes, desde que Putin ordenó el lanzamiento de esos 83 misiles, parece que estamos en una nueva etapa, ¿no? Ahora mismo seguimos con las sirenas, la verdad es que hay cosas que no cambian en este país.
Mikel Ayestarán sigue contando en COPE el día a día de la guerra. Esta mañana, lo acabas de escuchar, le sorprendía en pleno directo de Herrera en COPE el sonido de las sirenas que llamaban a meterse rápidamente a los sótanos y a los refugios a toda la población. Desde aquí en España, Leticia San Martín está en contacto con muchas de las personas que sufren estos misiles. Es enfermera, ha visitado Ucrania cada mes para dar asistencia sanitaria a los heridos de guerra. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En los últimos días ha habido bombardeos sobre esta región. Yo no sé si has podido estar en contacto, te ha podido contar alguien, estas personas con las que sueles tener trato, ¿cómo está la situación?
Pues bueno, sí, eso. Desde que parece que ha escalado un poquito el conflicto estos últimos días, pues en los sótanos, sin luz, con bueno, sirenas constantemente, ¿no? Están, bueno, un poco intentando ponerse a cubierto de misiles que a veces nos enseñan fotos que caen súper cerca de donde están ellos. Estoy hablando de la región más al oeste, ¿eh? La región que normalmente es más tranquila, la región de Leópolis, que es con la que nosotros tenemos relación.
Leticia, tú junto a otros voluntarios del Colegio de Enfermeras de Navarra llegasteis en julio a Leópolis, otra de las ciudades bombardeadas estos días, y allí os encontrasteis a un grupo de 100 mujeres desplazadas de las zonas ocupadas que vivían con sus hijos en unas condiciones cuanto menos pésimas, ¿no?
Sí. Estaban en un pueblo en la región de Leópolis, a 100 kilómetros de Leópolis ciudad, ya en la zona de los Cárpatos. Y la verdad es que, como bien dices, en una situación bastante lamentable, habían ocupado un palacio que llevaba pues en ruinas 50 años y bueno, pues eso, en aquel momento era julio y bueno, pues el tiempo era adecuado y tal, pero claro, preveían el invierno, ¿no? El duro invierno, además, que todos ahora mismo temen en Ucrania, pues por los cortes de gas y de electricidad y de todo. Y bueno, y nos pidieron ayuda. Son 100 mujeres y niños, con un cierto, si no riesgo, casi en exclusión social ya desde que estaban en las zonas ocupadas, ¿no? Uh-huh. Pues mujeres sin maridos, solteras, algunas con algún problema mental, bueno, que se han ido a juntar todos ahí, sí.
Y para rehabilitar el edificio, Leticia, cuéntanos la iniciativa que estáis llevando a cabo para recaudar fondos, que es preciosa.
Pues, en principio nos pidieron, bueno, fuimos allí y nos pidieron ayuda, ¿no?, para rehabilitar aquel edificio. Claro, estamos hablando de un palacio señorial que aquello era imposible, ¿no?, de rehabilitar. Entonces nos pusimos manos a la obra y hay un ayuntamiento cerquita de Leópolis, a 30 kilómetros, también en la misma zona, que nos ha cedido un edificio que tienen ellos de dos plantas administrativo, que lo tenían también desocupado, pero bueno, pero tiene un tejado, o sea, quiero decir que hay que rehabilitarlo, pero tampoco tanto, necesita un poquito de arreglo el tejado, algunas ventanas, etcétera. Y entonces, bueno, hemos firmado un acuerdo, por eso fuimos en agosto a firmar un acuerdo con ellos para intentar poner a estas personas en este edificio, ¿no? Le hemos llamado, Hogar Nazdim. Nazdim es nuestro hogar en Ucrania, ¿no? Y estamos, como dices, haciendo distintas iniciativas para recaudar dinero o fondos para poder llevar a cabo esta iniciativa, ¿no?, de coger a estas 100 personas, llevarlas allí una vez que el edificio esté en condiciones. Entonces, una de las iniciativas que estamos llevando a cabo es una venta solidaria de arte. Nos pusimos en contacto con un artista ucraniano, con Romano Palinsky, que es reconocido en Ucrania, es un gran pintor, y en principio le pedimos un cuadro, ¿no?, para subastarlo y para sacar fondos. Y bueno, él ha revolucionado prácticamente todo el país, todos los artistas, y al final nos han donado 40 cuadros, cuatro esculturas, y hay unos niños que nos han pintado unos cascos de guerra también, y los han pintado con flores, con motivos alegres, ¿no? Han transformado un objeto de guerra en un objeto muy bonito, la verdad, y esto es lo que estamos haciendo, vendiendo estos objetos a través de nuestra página web y también aquí presencialmente en Pamplona.
¿Cómo los niños pueden convertir eso, un trozo de guerra, en una obra de arte? Leticia San Martín, vicepresidenta del Colegio de Enfermeras de Navarra, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia. ¡Feliz día!
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?